sea, no sé si una casualidad del destino, pero me cayó como anillo al dedo en el momento en el que estaba como buscando hacer algo con mucho propósito. Uh-huh. Y estaba buscando apostarle al tema de la educación y bueno, cayó Tumu y estoy bien contenta. Es un proceso bien interesante porque siempre poner un proyecto propio genera mucha frustración. Como que siempre escuchas a los emprendedores que cuentan esas historias, uh-huh, y nunca las entiendes tan bien hasta que las vives. Desde que salimos, pero ha sido un año increíble, lleno de aprendizajes. Creo que trabajar con adolescentes es espectacular y con niñas adolescentes es irreal. O sea, la verdad es que te podría decir que yo he aprendido más.
Por supuesto que Tumu es eso, es educar a las más pequeñas, pero vi también que eres tutora, que das clases en dos instituciones y que sigues retroalimentándote de una manera súper acelerada.
Pues es que mira, yo creo que a mí una de las cosas que me ha motivado siempre es la curiosidad en general. A través de la curiosidad creo que siento motivación de aprender cosas nuevas, de entender más. Leo mucho, veo muchos videos, a veces escucho podcasts, pero como que siempre me ha movido eso y el tema de compartir. Yo creo que cuando compartes un poco de tu experiencia, de tus errores, de tus aprendizajes, de lo bueno y lo malo, uh-huh, no es un monólogo, es un diálogo. Yo también siento que aprendo, entonces me gusta muchísimo. Okay. Y soy súper creyente, tal vez muy soñadora de mi parte, que uh-huh, a través de cambiar el paradigma de la educación vamos a poder reajustar muchas cosas que hoy ya no necesariamente nos funcionan como antes, ¿no? Hay muchos movimientos sociales que están exacerbando eso, uh-huh, ¿no? Fórmulas que antes funcionaban que ya no funcionan. Y la única manera de poder reajustar el camino de acuerdo al contexto que vivimos, yo creo que es con la reeducación. Abandonar y de dejar ir cosas que nos enseñaron toda la vida y que incluso son como creencias, aprendizajes heredados, pero que ahorita ya no nos funcionan.
Totalmente de acuerdo.
Entonces eso siempre me ha motivado.
Justo esa, en mi caso, fue la razón para hacer este proyecto. En una época de cambios que me tocó vivir, estaba en total penumbra y así me sentía, y fue cuando me di cuenta de que muchas cosas siguen estando así. Al final, la iluminación es el conocimiento y la única manera de traer nuevo conocimiento, como tú dices, es desaprendiendo o sacando lo viejo para meter lo nuevo, ¿no? Todo esto que estás haciendo es súper inspirador. O sea, como te dije el otro día, yo consumo Tumu y sé que no soy el target.
Muchas gracias.
Algo que a mí me ha movido bastante es cómo le hablan a las peques para fortalecer su confianza personal, como esas partes de que son seres independientes, libres y con un total control de sí mismas, que muchas veces o en muchas familias no te lo enseñan por seguir patrones, ¿no? O por seguir esas cosas viejas. Entonces fue cuando dije, wow, está maravilloso este proyecto.
Muchas gracias, Pablito. La verdad es que, mira, que me digas que lo ves. O sea, eres como... Ya he recibido varios comentarios de amigos hombres que me dicen que siguen el contenido, que me dan retroalimentación, que eso está increíble. Y la verdad es que Tumu nace por eso. O sea, es un proyecto que promueve la fortaleza, la autoestima, determinación y la confianza de niñas, adolescentes a través de un ecosistema de herramientas. Al final lo que buscamos, uh-huh, Pablito, es que estas niñas logren su mejor versión y trabajen para alcanzar sus metas. También estamos en una época donde estamos en esta como búsqueda de la hiperrealización, de la perfección, de que todo tiene que ser increíble, de que siempre tienes que ser más y a veces no lo necesitas. Entonces creo que mientras esta generación pueda entender que lo mejor que puedes hacer es ser tu mejor versión, vamos a lograr cosas increíbles, porque definitivamente es una generación que tiene muchísimo acceso a la tecnología. Y eso, por un lado, en lo positivo, les abre las puertas para poder encontrar herramientas y actuar, que es lo que hace esta generación en comparación de otras. Tiene las herramientas, ve las posibilidades, tiene una idea, se salta todos los obstáculos y actúa. Pero por el otro lado, también esta hiperconectividad derivada de la era digital expone estándares en criterios no constructivos y poco realistas. Uh-huh. Hay una comparación, por ejemplo, en redes sociales que lejos de específicamente a las niñas, de motivarlas, a veces agudiza su inseguridad. O sea, no se nos debe olvidar que la adolescencia es la etapa más vulnerable en la vida de los seres humanos. Es una de las más vulnerables, pero de las mujeres sobre todo.
Okay.
Porque empieza una tarea que es muy difícil, que tiene que ver con encontrarte a ti misma en un contexto como el que estamos viviendo, Pablito. En un contexto en el que tienes que ser la mamá perfecta y te tienes que casar porque eso es lo que todavía nuestras generaciones les enseñaron, pero también tienes que trabajar y tienes que ser exitosa, pero también tienes que correr un maratón, pero también tienes que tener un cuerpazo, y además ser tipaza y tener amigos y tener energía todo el tiempo, y es como, no, a ver, pausa,
sí, porque... Sí.
Eso no es irreal, justamente. Esos estándares creo que hay que retarlos un poco. Y en un mundo donde el empoderamiento femenino actual, que además está este conjunto de palabras se han usado, yo creo que demasiado en los últimos tiempos, pero que creo que invitan a una reflexión. Vivimos nosotros en un mundo donde este movimiento está enfocado en mujeres adultas, pero no se nos puede olvidar que las niñas de hoy son las mujeres del mañana. Claro. Y que estas niñas traen un impulso y unas ganas de hacer cosas que necesitamos apoyar. Nosotros como adultos lo que podemos hacer es darles las herramientas, compartir nuestro aprendizaje, compartir nuestros errores, que era lo que platicábamos hace ratito. Lo que busca TUMO al final es promover el nacimiento o la solidificación de una generación de niñas que sepan que se pueden comer al mundo si quieren y que pueden llegar tan lejos como sus sueños.
¡Wow! Está maravilloso, está totalmente aterrizable, que es lo mejor. Los niños son el futuro del mañana, que también lo hemos venido escuchando desde hace mucho. Al final de cuentas es real. Si tú reeducas un adulto, que no estoy diciendo que esté mal, pero nunca estás saciando la necesidad porque se sigue repitiendo el ciclo. Y entonces el adulto, que va a seguir siendo más adulto, ya no trae un legado de cambio. En cambio, el niño apenas va empezando, o la niña, y puede hacer una transformación real desde el origen.
Tal cual. Es una generación que yo creo, bueno, y todavía nos toca un poquito a las generaciones un poquito más arriba, pero con toda la introducción de la tecnología, cada vez más empezó como a ver una, no quiero decir educación, pero como que el uso de la tecnología lo que hacía es que los hijos le enseñaran a los papás o lo que hace, okay, a utilizar ciertas herramientas y a los abuelos. Entonces es maravilloso la forma de pensar que han tomado estas generaciones, justamente como para moldear el mundo en el que ellos nacieron, en el que viven y en el que quieren vivir, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que hay una cosa súper interesante hablando de eso, ¿no? Es ahorita que estás hablando de los adultos. A pesar de que TUMO es un lugar que está concentrado en las niñas adolescentes, las mamás y los papás, por supuesto, también pueden tener acceso al contenido y a las herramientas que ponemos a disposición de la comunidad. Es importante para las niñas siempre buscar que las herramientas, la información, los discursos que ponemos estén enfocados a la realidad. O sea, es como un reality check, okay, sobre en la vida hay obstáculos y siempre vas a enfrentar obstáculos. Lo importante es la manera en la que atraviesas esos obstáculos y qué aprendes y qué te llevas de eso para nuevas experiencias y cómo eso te ayuda a lograr ser una mejor versión de ti, porque eso es lo que va a pasar. Y para las mamás y los papás, que sepan cómo apoyar a sus hijas frente a estos obstáculos. Probablemente los papás ya conocen estas situaciones porque ellos mismos a lo mejor tuvieron que enfrentar eso, uh-huh, pero que hay nuevos retos que a lo mejor pues no estaban tan preparados. Como que mi papá y mamá siempre me decían, nadie te enseña a ser papá.
Claro.
Y hay veces que justo ese desconocimiento te lleva a los límites de no imaginar qué peligros existen en estas nuevas generaciones, cuáles son las consecuencias de ciertas cosas, y tú siempre piensas que chance nunca te va a tocar enfrentar esas cosas, ¿no? Hay muchos papás que piensan que sus hijas no tendrían que enfrentar ninguna situación incómoda de esta hiperdigitalización de la que platicamos. Entonces, por eso es súper importante que todo el contenido que hacemos esté enfocado en las niñas, pero que también sea un soporte para los papás. Al final, una niña puede tener los sueños que quiera, pero si no hay un ambiente que la rete y que le dé una red de soporte, es súper difícil que lo logren, ¿no? Entonces, claro, por eso es importante que el papá se vuelvan parte de esa red de soporte.
Ok, está buenísimo. Pues sí, realmente es toda una plataforma completa, involucrativa y lúdica. Como dices, los padres son el primer soporte que tienen los hijos, y si ellos no están dando esa disposición o tienen esa flexibilidad de cambiar su paradigma o el priorizar las necesidades actuales, va a ser complicado, ¿no?
Total. Mira, yo eso le admiro muchísimo a mi socia. Mi socia se llama Sarina Rivera, cofundadora de TUMO. Tiene una agencia de relaciones públicas y dos hijas adolescentes.
Ok.
Y que todo el tiempo está cuestionándose como las ideas que ella tiene, los deseos que ella tiene, porque no son siempre los de sus hijas.
Ok.
Siempre está buscando querer ayudarlas a construir su propia identidad, y eso es súper difícil. O sea, yo te lo digo viendo amigos que son papás, a mis propios papás, yo me cuestiono cómo sería como mamá. O sea, siento que es súper difícil. Y la labor que ella hace de reconocerlas como personas, como mujeres independientes a ella, descubrir en lo que se pueden convertir y darles la libertad y las herramientas para que puedan lograr lo que quieren, pero sobre todo inspirarles confianza, me parece brutal.
Total.
Y una cosa que me acuerdo muchísimo en la conferencia de prensa cuando presentamos el proyecto la primera vez, Sari hablaba de que independientemente de sus creencias, ¿no?, como adultos, de la educación, de la profesión, todas las mamás también tienen algo en común, buscan algo en común. Así como las niñas buscan en común ser la mejor versión para alcanzar su sueño, las mamás probablemente lo que buscan es darles lo mejor a sus hijos para que tengan una vida increíble. Por eso este proyecto se vuelve importante desde este sentido, ¿no? Y te digo que yo en esa perspectiva agradezco muchísimo porque también aprendo de eso, aprendo de tener a alguien como Sari, como mi socia al lado y admiro mucho lo que hace como mamá, es una muestra viviente, ¿no? Y luego, por otro lado, yo trabajo aparte de Tumu en Google. Estando en una empresa de tecnología, también creo que hay muchos retos de los que yo me doy cuenta que seguimos enfrentando como mujeres. O sea, el tema de roles de género, si bien ya avanzamos, hoy sigue siendo un tema, como que hay muchas...
Y eso que estás en una de las empresas más progresistas.
No, y no digo que pase en Google, me refiero a la industria, ¿no? Afortunadamente estoy en una compañía que lucha muchísimo por el tema de la inclusión, por iniciativas de mujer, entonces eso es increíble, pero en la industria de la tecnología todavía hay roles y profesiones que hoy siguen siendo considerados para niños, ¿no? O sea, ingenierías, arquitecturas, nos tocaban historias reales de una niña que nos decía, es que yo quiero estudiar arquitectura, pero mis papás no me dejan porque dicen que el día que me tenga que meter a una obra va a ser muy peligroso para mí porque soy niña. A ver, los papás están haciendo una acotación desde una preocupación genuina, está bien, pero ¿cuál es el poder de las palabras? ¿Sabes? Gracias. O sea, ¿cuál es el cómo le estoy cortando las alas a alguien con un prejuicio, una creencia de algo que no se debería probablemente seguir fomentando, ¿no? Totalmente. Por un lado, y luego por otro lado, con el tema de las de los ingenieros, o sea, el reflejo es ver lo que hay en el mercado, un mercado que está predominado, que está dominado por hombres, y a veces no es porque quiero pensar que no es porque hay una preferencia o una inclinación por contratar hombres, sino a veces es porque las mujeres no están estudiando eso, ¿no? Entonces es súper importante que cada vez más, también hablando justamente de la deseducación y de cómo retamos esos aprendizajes que tenemos, es bueno, ok, ¿qué pasa si en vez de pensar que esta profesión es para niños porque no es un ambiente seguro para una mujer, más bien volteamos el paradigma y empezamos a educar a todos para que sea un ambiente seguro para cualquiera que quiera seguir ese sueño, para cualquiera que quiera estudiar esa carrera, que quiera perseguir esa profesión, ¿no?
Claro.
Yo veo que hay mucho talento en las niñas, muchos sueños, y ahora que he tenido la oportunidad de estar más cerca de muchas que a través de Tumu se acercan a nosotros como a pedir consejo, a platicarnos de sus sueños en los workshops que hacemos con los especialistas, tienen hambre de hacer cosas, pero también tienen la necesidad de escuchar que pueden.
Total.
Y que tienen que luchar para lograrlo.
Ok, eso está maravilloso. Hola, soy Pablo Medina y esto es Creastinación, el podcast que te dará tu dosis semanal de contenido de valor para desbloquear tu mente. Suscríbete y disfruta de temas de emprendimiento, creatividad, crecimiento personal, salud mental, life hacks de masters que le están rompiendo y por supuesto cargado de herramientas que te ayudarán a lograr tu mejor versión para vivir una vida más fregona. Quédate hasta el final y aprovecha al máximo lo que te he preparado. Que lo disfrutes y nos vemos del otro lado. Estoy feliz por compartir tu historia en el podcast Creastinación y toda esa grandeza profesional y admiración que te tengo. Eres una persona increíble que siempre hace todo con el pie derecho y que siempre buscas que tu propósito personal se engrandezca a través de ayudar, a través de crear, a través de seguir avanzando en comunidad y en conjunto, que eso es algo que respeto, admiro y por supuesto me encanta. ¿Por qué mejor tú no te presentas? ¿Por qué no nos cuentas quién es Paola Escalante?
Pues mira, Pablito, primero gracias por todas las palabras tan lindas que dijiste. Quisiera pensar que casi siempre empiezo con el pie derecho, pero no siempre. Hasta empezar con el pie izquierdo, cuando lo ves con perspectiva, se vuelve una historia bonita.
Ok.
Creo que el tema de ver los errores como un aprendizaje no es fácil, porque equivocarte le pega muchas cosas, entre ellas a tu ego, y eso te puede nublar la vista mucho, pero cuando lo ves con perspectiva, creo que ves, o sea, te das cuenta de los aprendizajes, ves por todo lo que has pasado y te das cuenta que eres una mejor persona. Entonces trato de celebrar los pies izquierdos y los pies derechos, pero muchísimas gracias por tu perspectiva y porque esa sea tu percepción. Me siento muy contenta de que me hayas invitado, me parece que es un proyecto muy lindo, tu podcast.
Muchas gracias.
Me siento muy honrada, pero te conozco desde hace mucho tiempo y nunca pensé que íbamos a llegar como a este momento, a este punto de compartir esto. Y, y de verdad que te agradezco muchísimo, Pablito. Estoy muy, muy, muy agradecida. ¿Quién es Paola? Yo creo que es de esas preguntas bien difíciles. Lo eres, eres de por sí, pero nunca te pones a pensar.
Exacto.
Y mira, yo creo que si yo pudiera tratar de definir quién soy, tratando de salirme de mí, soy una persona bien necia que cree mucho en sus sueños.
Okay.
Y eso a veces tiene como medio ahí un tantito de como de inocencia.
Okay.
¿Sabes? Y sacarle el mayor partido y sacarle el mejor provecho y hacer magia para que este lugar sea un lugar mejor. Entonces, por eso te digo que soy necia, porque a veces me caso mucho con esas ideas y trato de hacer todo para lograrlo. Pero también creo que con el tiempo he aprendido cada vez más, porque es algo que desde casa me enseñaron, que es bueno siempre escuchar al otro. No, mi papá siempre me decía que es bueno rodearse de gente que es más buena que tú, o sea, que es más chingona, porque eso te va a estirar, te va a generar como esta sensación de competencia sana, y siempre te va a estirar a ser mejor, y siempre le vas a aprender, siempre probablemente vas a mirar al lado y te va a inspirar. Cuando hablo de que soy necia con mis sueños, trato también de entender y de rodearme de personas que pueden retarme y que pueden retar mi necedad para enriquecer la perspectiva. Trabajo, soy bien entrona y soy, a veces yo creo que me puedo ver hasta muy ruda. Soy como una mujer muy de su gente. Me gusta mucho estar con mis amigos, me gusta mucho compartir con ellos, me gusta mucho estar con mi familia. Disfruto mucho las cosas como ir a la naturaleza y tener un ratito de respirar y de meditar. Yo hace mucho tiempo, como parte de una terapia, empecé a meditar.
¿Qué?
Y te voy a decir dos cosas. La meditación, lejos del tema espiritual, que también es algo que me ha ayudado mucho, me ha llevado a manejar mejor mi concentración. Yo soy bien distraída, mi cabeza, o sea, es una...
Esa sí no te la compro.
Feria, te lo juro. Yo soy, o sea, me tengo que obligar muchísimo a concentrarme, a ponerme estructura, porque si no lo hago, soy distraída, se me olvidan las cosas. O sea, de verdad que ha sido como tratar de hackear mi cabeza para poder, por lo menos en el trabajo, encontrar los recursos para que eso no me pase. Y uno de esos hacks, creo, increíbles, ha sido la meditación. Me ha permitido también, desde el punto de vista espiritual, conocerme más, tratar de dejar ir las cosas que no puedo controlar, que no me hacen bien, porque yo creo que una de las cosas que también me caracteriza, y los que me conocen lo saben, es que me agobia mucho perder el control de las situaciones.
Esa sí te la compro.
Y cuando pierdo el control de las situaciones, o sea, empiezan a pasar cosas como, pues me da ansiedad, me pongo nerviosa, me da estrés, me duele la cabeza, como que te diría que lo que he tratado de aprender con el tiempo es, cuando pasan esas cosas, poner una pausa para poder redefinir quién es Paola desde un mejor lugar, para tomar mejores decisiones. Pero también ya me amigué con esa parte de mí que es así de ansiosa y de cabeza que piensa muchísimo, porque es parte de quién soy y me ha llevado a estar donde estoy hoy parada. Para mí es súper importante, Pablito, súper importante la gente que quiero. La gente que quiero es mi motor, y mis amigos, que soy súper afortunada, son gente que, como bien decía mi papá, me inspira. Los respeto muchísimo y eso es invaluable. Son mi familia extendida y mi familia, o sea, mi mamá es mi todo, es mi, es a quien veo y digo, quiero ser como tú, quiero pensar como tú, quiero actuar, quiero hacer cosas, tomar decisiones como las haces tú. Y es chistoso porque cuando eres más chiquita, o cuando yo era más chiquita, había cosas que decía, yo nunca voy a hacer como mi mamá, nunca voy a hacer lo que ella hacía. Y cada, o sea, no sé si esto es de edad, pero crezco un poquito más y la veo y digo, qué increíble estas cosas que hace mi mamá. Tengo unos tíos que adoro muchísimo y que también los tengo muy cerca y se vuelven también un poco mentores, Pablito, o sea, se vuelven mentores para diferentes cosas, ¿no? Mis hermanas, mis primos, mis sobrinos. Creo que si te lo pudiera resumir, porque sé que esa es otra cosa que me caracteriza, que ¿quién es Pablo Escalante? La que no puede resumir las cosas. No puedo, me cuesta mucho trabajo resumir, sintetizar.
No pasa nada.
Pero si lo tuviera que hacer, o sea, soy una combinación entre una cabeza muy ruidosa, un corazón lleno de gente que lo llena, que lo nutre y que se vuelve el motor de muchas de las cosas que hace, si no es que de todas las cosas que hace, y muchos sueños. Soy muy soñadora y yo creo que eso se lo debo a mi papá, que era muy melómano y me hacía soñar mucho despierta. Ahorita te cuento de eso.
Okay.
Dentro de ese espectro de los sueños, ¿cómo le puedo hacer para tratar de hacerlos realidad?
Está increíble.
Es una ensalada. es una ensalada como, no sé.
Súper sabrosa, eso sí te puedo decir. Es una ensalada llena de colores y sabores. La parte que me ha tocado conocer, me encanta tu concepto de Entrona. Es súper positivo. Eso te hace humana, te hace única. Y eres, al final, una pieza perfecta como todas las personas, ¿me explico?
Sí, no, fíjate, Luis Gaitán, que fue mi jefe en Google y es un gran amigo y es una de las personas que más respeto y es mi mentor de muchas cosas, siempre me dice que cuando esté enfrentando una situación difícil, no la vea como el protagonista, sino como el observador. Y creo que eso me ha ayudado justamente a tal vez quitar el juicio de valor, como dice ahorita, como decir, bueno, pues si en el trabajo soy entrona y me ven ruda, ay, como que no me gusta. No, así es, ¿no? Gente, pues que esté cómoda, estará cómoda, y la que no, no, y pues ya veremos cómo le hacemos para que funcione. Uh-huh. Afortunadamente siempre ha funcionado, creo, hasta ahorita, o sea, so far. Pero creo que también parte de los aprendizajes, Pablito, es explorar tu vulnerabilidad. O sea, a mí eso es una cosa que me había costado muchísimo trabajo durante mucho tiempo, pero yo creo que es bien bonito lo que dijiste de que te hace ser humano, y la vulnerabilidad es algo que nos hace ser humanos, pero que a muchos nos da miedo.
Muy
yo creo que casi cualquier persona le hablas de vulnerabilidad, no es la cara que le quieres presentar a todo el mundo,
sí,
pero es una de las caras más bonitas. O sea, es como una paradoja. Yo estoy estudiando una maestría enfocada en negocios creativos, y uno de los ejercicios que nos hicieron en una clase de liderazgo fue explorar nuestras vulnerabilidades, y yo creo que la mejor enseñanza que me quedo y que le platico a todo el mundo, porque me parece que es algo súper rico, es abrazar tus vulnerabilidades como abrazas tus cualidades. O sea, cuando estás bien orgulloso de que sabes que algo lo haces muy bien, aunque no lo verbalices, siempre es un ejercicio interior. El tema de las vulnerabilidades es igual de importante.
Wow.
Cuando aceptas tus fallas, cuando aceptas que no eres perfecto, cuando aceptas, o sea, creo que eso te ayuda incluso a mejorar muchos otros ámbitos de tu vida. Y ojo, no es fácil,
no,
porque esto es una tarea todos los días, y hay veces que te frustras porque no es fácil, no es nada fácil. El manejo de tu vulnerabilidad y del miedo es de las cosas, yo creo, más difíciles del mundo.
¿Solo de pensarlo causa ansiedad?
Te lo juro, o sea, yo, por lo menos a mí me pasa mucho, y conozco a mucha gente de mi círculo cercano que le pasa, pero creo que es uno de los retos más lindos que tenemos como seres humanos.
Está buenazo. Oye, Pau, y bueno, con toda esta parte tan personal que has compartido, que me parece maravillosa, ¿por qué no ponemos un poco en contexto a quien nos está escuchando? Ahorita que contaste lo de tu maestría, y se me hace también algo padrísimo, o sea, la economía creativa cada vez crece más y es algo que desde escucharlo es súper rico. Ahora que estuve haciendo un poco de scouting de tu carrera, de tu vida, antes de conocernos, vi que tenías mucha empatía con esta parte creativa, ¿no? O sea, tu lado artístico, y después decidiste volverte marketer. ¿Por qué no nos cuentas cómo has construido tu mindset y cómo le has sacado provecho en tu desempeño del día a día, lo profesional?
Mi lado artístico, mira, yo el 95% de mis amigos, soy artista frustrada. Cuando yo era muy chiquita, mi papá un día decidió dejar su trabajo de ingeniero electromecánico, que a eso se dedicaba, dirigía una fábrica en Cuernavaca. No me acuerdo cómo se llamaba, yo era muy chiquita, pero decidió dejarlo y llegó un día a decirle a mi mamá que quería poner una herrería.
Okay.
Pero no una herrería cualquiera, quería hacer herrería artística. Pero fíjate que mi papá, o sea, jamás había hecho nada de esto. Pero lo aprendió. O sea, él se las arregló para aprender, para mejorar su técnica, y le salió. Funcionó el negocio, ¿no? Para no hacerte el cuento largo. Entonces, cuando mi papá tenía como sus horarios de taller en la mañana que iba a trabajar, a mí me gustaba ir a ver lo que hacía, porque empezaba a hacer unas cosas muy bonitas, como muy esculturales, y otras no tanto, ¿no? Pero había unas que me fascinaban. Y mientras estaba trabajando, escuchaba música. Mi papá, como te decía hace ratito, era muy melómano, no era músico, no sabía tocar un instrumento, no entendía nada de notas, no sabía nada, pero tenía un muy buen oído.
Okay.
Y tenía como, yo creo que un gusto lindo por la música, le gustaba mucho la música francesa de los 20, escuchaba muchísima música clásica, escuchaba mucho piano, mucho violín, orquestas, y mucho bolero, danzones es mi papá. Incluso una vez, entre paréntesis, nos dice a mi hermana y a mí, vamos a meternos en unas clases de danzón, mi papá ya bailaba danzón, y yo payasa, no quise. Mi hermana sí, mi hermana bailaba con él y bailaban increíble, y ahora me arrepiento porque por supuesto que me hubiera encantado y por supuesto que ahorita me encantaría. Tal vez lo voy a retomar en algún momento, sí me gustaría aprender.
Okay.
Cerrando el paréntesis, cuando escuchábamos esa música en su taller, siempre me explicaba, mira, estas canciones se escucha más este instrumento, se escucha más el piano, el bajo. Mira, concéntrate, escúchalo, cierra los ojos. Y como que sin querer me fue ayudando a entrenar de una manera lírica, sin conocerlo, a escuchar mejor la música. Entonces me empezó a gustar muchísimo, me daba mucha curiosidad y un día me acuerdo que me hizo un micrófono de fierro, de herrería, él lo hizo. Y yo tenía como 7 años y me lo llevaba y jugaba que cantaba.
¡Wow!
Entonces mi papá me dijo, ¿te gusta mucho la música? Pues le dije, sí, ¿te gustaría aprender a tocar un instrumento? Sí, claro. Entonces me regaló un teclado, era Yamaha, y me acuerdo que traía un librito que tenía las notas y me dijo, mira, si te aprendes lo que dice este librito y me lo tocas, te meto a clases de música. Me fui, lo leí, le preguntaba a mi maestro de música, que tenía un maestro de música en primaria, que además era un genio. Me ayudó con unas cosas y me aprendí todo lo del librito. Y donde le dije, mira, papá, ven, te voy a tocar lo que dice el librito. Y me dijo, muy bien, vas a tomar clases de música. Entonces,
wow.
Me metieron a clases primero de piano. Tuve poquito porque veía como los salones de guitarra y como que me llamaron más la atención. Entonces, sí, cambiarme, mis papás me dejaron. Entonces, desde los 7 años, Pablito, todo el tiempo estuve en clases de música. Y me encantaba, yo no veía la hora de terminar las clases en la mañana, salir del colegio y correr a mis clases de música toda la tarde. Yo toda la tarde estaba pegada a aprender un instrumento. La verdad es que fue una época bien linda de mi vida y cuando ya tocó decidir qué estudiar, pues yo les dije a mis papás que estudiar producción musical.
Okay.
Me dijeron, y mi mamá me dijo, no hay forma, porque la música no es una carrera que te va a dejar mucho en un país como México y la única herencia que yo te puedo dejar es la educación. Por favor, escoge otra cosa. Piensa en otra cosa.
Okay.
Yo decidí estudiar ciencias de la comunicación y por eso te digo que no siempre empiezo con el pie derecho. Mi pie izquierdo fue decidir estudiar en el TEC de Monterrey.
Oye, Pau, ¿y en qué momento llegó el teatro?
Ahorita te cuento. Fue justo en el TEC. Decidí meterme al TEC porque hice el examen de admisión, fui la calificación más alta y me ofrecieron una beca y yo me dejé llevar por eso. Y dije, bueno, a lo mejor aquí voy a conocer a gente y ciencias de la comunicación, entonces va a estar cerca de la producción y ahí voy a poder seguir haciendo música. Pero pues no, el TEC era una comunicación mucho más tecnología, emprendimiento, innovación, comunicación corporativa. O sea, era, la vena de producción era como un poquitito más complementaria que una especialización. Entonces, bueno, pues ya entré, me di cuenta de esto y dije, bueno, pues ya estoy aquí, ni modo a darle. Y nunca quise decirles a mis papás, como, ¿qué creen? Ya me arrepentí, ya me quiero cambiar de universidad. Entonces me quedé y el primer año descubrí que tenía un departamento de difusión cultural como actividades extracurriculares. Y pues un día fui a ver qué onda, qué había, y vi que había música, vi que había clases de música. Entonces me metí a las clases de música para seguir practicando, para conocer a los maestros, para ver si me podía meter a una banda, un grupo o algo. Y ahí me enteré que había teatro. El teatro que hacía el TEC de Monterrey era de un nivel muy profesional. Participaban en concursos de teatro profesional. Del TEC han salido muchos actores que hoy son actores profesionales. Tenía un súper nivel.
¿Eh?
Cuando me enteré que podía acercarme al mundo del teatro por la música, porque además había teatro musical, yo me acerqué por la música primero. Un día me invitaron a una audición, fui, quedé en El Hombre de la Mancha. Por supuesto era Árbol 528, pero la experiencia me voló la cabeza. Nunca, nunca en mi vida, Pablito, me he sentido más viva que cuando estuve parada en ese escenario siendo Árbol 528.
Wow.
Wow, yo tengo que repetir esto. Me gustaba muchísimo como la sensación del escenario. Después de haber hecho esa obra de El Hombre de la Mancha y que nos tocó hacer después una versión intercampus, que era traer a muchos actores de otros estados, yo fui parte del staff técnico y me ofrecieron ser stage manager. Como que me tocó estar adelante y estar atrás.
Okay.
Y a mí me fascinaba poder dirigir a todos los equipos. O sea, me encantaba. Me encantaba entender el libreto y anotarlo y saber qué era lo que seguía y cómo las piezas de todo el resto del equipo técnico embonaban para hacer una escena. Me enamoré de todo lo que era hacer teatro, de todo lo que era conectar toda la complejidad de todos los equipos involucrados para que una cosa suceda, se siente una persona en una butaca y se le olvide que tiene problemas o se le olvide que tuvo un mal día o simplemente se vaya a reír un rato o a llorar. justo platico con mis amigos el poder de contar historias. Uh-huh. O sea, finalmente el arte es eso. Tú cuentas historias a través de ciertas manifestaciones. 4 años y medio que estuve en el TEC, estuve metida en teatro y me metí a una compañía que concursó alguna vez en la UNAM y tomé algunos diplomados en la UNAM de actuación. Nos metimos a un concurso nacional y ganamos, no me acuerdo si fue primero o segundo lugar, ganamos como alguno de esos dos lugares.
Wow, o sea, ya algo en serio.
Sí, o sea, ahí fue donde dije, y chance esto puede ir mucho más en serio. Ganamos con Mujeres Sabias de Molière, no sé, como que me entró el gusanito y empecé a hacer cosas un poco más serias, como monólogos de la vagina. Nos salimos a hacer una compañía de teatro independiente, que ha sido de las cosas más difíciles de mi vida, porque no hay nada más difícil que apostarte la vida en un proyecto, por ejemplo, actuando, llegar a un teatro donde hay 2 personas, porque estás haciendo teatro independiente, porque no tienes dinero para hacer publicidad, porque nadie te conoce, porque uh-huh. eres un mortal. O sea, ha sido, yo creo que, de las lecciones de humildad más grandes de mi vida, pero también de saber que aunque haya 2 personas en el público, tú tienes que echarle ganas como si hubiera 200, porque esas 2 se merecen todas.
Justo eso te iba a decir.
Exacto. Entonces, ese fue el periodo de teatro en mi vida. Obviamente, después de todo lo que te cuento, dije, híjole, chance, no sé si estoy hecha para esto. Mientras estuve en el TEC, en una de las clases, conocimos a gente de Televisa porque hicimos un proyecto con ellos. Luego me los reencontré haciendo teatro y justo me dijeron, oye, hay un puesto en marketing en el equipo de Televisa Digital, que en ese momento se llamaba Televisa Interactive Media. Y dije, bueno, pues lo voy a tomar porque a lo mejor esto me sabe mejor que mis últimas experiencias y a lo mejor ese es ese lugar donde puedo combinar lo que he aprendido, lo que estudié y lo que me apasiona.
Está buenísima la historia, ¿no? Solo te tomaré unos segundos para darte las gracias. Sí, a ti que escuchas el podcast Crestinación, porque seguramente tienes la mente inquieta y deseosa de conseguir todo aquello que te propongas. Recuerda que para ganar hay que jugar y hoy es el mejor momento. Por cierto, sigue a Crestinación en redes para seguir conociendo y seguir conectando. O búscame como @soypablomedina en tu red favorita y responderé todos tus mensajes. De corazón, mil gracias. Es momento de regresar.
Entonces entré a Televisa, que fue una gran experiencia, y esa fue mi entrada al mundo del marketing. Ahí me convertí en una persona muy enfocada en el marketing, en la comunicación, en la publicidad, porque también me di cuenta, Pablito, y esto lo aprendí en Televisa, fue como el momento en el que lo reflexioné, que cuando haces marketing, comunicación y publicidad, también cuentas historias, como cuando estás en el escenario.
Gracias.
Y yo sé que tal vez no mucha gente va a coincidir conmigo, pero lo que yo creo es que a través de la publicidad puedes contar historias muy poderosas que pesan en la sociedad, pueden ayudar a moldear la cultura. Y si vamos como tiempo atrás a entender las publicidades icónicas de algunas marcas, nos vamos a dar cuenta cómo hablaban o tenían como esta narrativa de lo que sucedía en ese momento, o fortalecían o apoyaban o hablaban de algo que estaba pasando en la sociedad de ese momento.
Okay.
Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, claro, soy feliz aquí y quiero seguir trabajando aquí. Y durante los primeros años de mi carrera en agencia, tuve la fortuna de trabajar con marcas de entretenimiento. Entonces eso fue muy padre hasta que te empiezas a crecer y hay que agarrar otras responsabilidades. Y me di cuenta que la tecnología te puede ayudar a escalar soluciones. Y en una de las agencias que trabajé, conocí por los fundadores de esa agencia una universidad que se llama Singularity University, que está en Palo Alto, que estudia la tecnología exponencial y su impacto social. Uh-huh. Y en ese momento dije, puta, nunca voy a poder ir. Y años después lo logré.
Wow.
Y fui a estudiar ese curso ejecutivo de tecnología exponencial. Conocí a gente increíble y esa es la razón por la que estoy haciendo Tumu. Me dejó esa incomodidad de tratar de entender cómo a partir de contar historias, usando la tecnología, entendiendo los problemas sociales, puedes aportar un granito de arena para mejorar el entorno. Al final, si las historias a partir de un esfuerzo en marketing, comunicación y publicidad pueden mejorar el mundo, bueno, ¿por qué no hacemos contenido alrededor de eso? Ahí yo creo que fue como el momento donde pivoteé un poquito entre la creatividad y la tecnología como un componente importante del marketing. Uh-huh. y de la comunicación. Y eso poco a poco ha ido cambiando mi forma de pensar. Y hoy por eso estoy parada en ese lugar donde mi alma sigue siendo como esa niñita que va a compararse en un escenario y que le da mucha emoción contar historias y que la gente conecte, pero el canal ha cambiado.
Okay.
Pero me siento muy contenta y muy emocionada porque creo que somos muy afortunados de la época en la que nos tocó vivir, viviendo tantas cosas, tantos cambios, incluso ahorita que estamos viviendo todas estas barbaridades y es una locura que jamás pensé yo que nos iba a tocar vivir una situación como esta, una pandemia, también nos presenta la oportunidad de reflexionar sobre qué sigue, quiénes somos, qué vamos a hacer, qué realmente tiene valor y qué no. Me parece que todo eso modifica sustancialmente, no solo cómo piensas, sino cómo te conduces o cómo te vas a conducir, a valorar las cosas chiquitas de la vida.
Claro.
Básicamente así ha sido como ha cambiado, yo creo que mi forma de pensar, esa es la razón por la que ha cambiado.
Está increíble. Fíjate, esto último que acabas de decir me parece súper lindo. Como lo mencionaste en un principio, tú decías algo que aprendiste, uno de los aprendizajes adquiridos, que cuando algo te sobrepasara, te salías para tomar otro ángulo y otro contexto. Algo que ha dejado este lockdown o la pandemia es eso. O sea, si te sales y lo ves desde otra perspectiva, al final de cuentas el mejor momento es hoy, porque lo estamos viviendo. Es buscar esas nuevas oportunidades o nuevos canales o nuevos medios puntualmente en este momento, y te lo refuerzo, yo estoy feliz por haber reconectado contigo. Quizá en otro momento, o si no estuviéramos aquí, no hubieras tenido este espacio para contar tu historia. ¿Me explico? Hubiera sido muchísimo más complicado. Yo qué sé, creo que son oportunidades y la intención es aprovecharlas.
Sí, total.
Algo que quiero puntualizar, o sea, me queda claro tu evolución, finalmente eso es tu esencia y es algo que admiro muchísimo, toda esa visión de magia e inocencia y cómo has potenciado los medios o los canales, o sea, empezando en marketing digital, ya le quitaste las etiquetas y ahora lo potencias hacia contar historias de una manera muchísimo más impactante o acelerada, pero con un propósito más tangible, ¿no? Tu creación o tu creastinación de Tumu. Me gustaría sacar un poquito más de carne y que nos compartas cómo construye Google hacia tu carrera, hacia tu propósito y hacia tu persona, y cómo lo empatas con tu lado de emprendimiento de Tumu y cómo pues acoplas tu propósito.
Me siento muy agradecida y muy afortunada de los lugares en los que he pasado, de los lugares que estoy pisando hoy, de la gente que me rodea, y definitivamente Google es uno de esos lugares, es un lugar espectacular, y creo que muchos de los valores que tiene la compañía resuenan con un poco con lo que yo soy, y eso me ayuda como a aprender todo el tiempo, a retar como esos mitos y esos como prejuicios, como aprendizajes preconcebidos, porque hay tanta diversidad en la empresa que eso es increíble, eso es una riqueza espectacular. Y por supuesto, seguir aprendiendo todo el tiempo de tecnología, que como te decía antes, me apasiona, me vuelve loca pensar que la tecnología puede ser una herramienta que potencialmente, viéndolo desde el lado optimista, puede ser positivo, puede hacer cosas increíbles como llevar medicinas a un lugar remoto en medio de la nada sin poner en riesgo la vida de nadie, hasta cosas como las que vemos hoy, ¿no? Que gracias a la situación que estamos viviendo, pues la tecnología, la adopción de la tecnología y muchas cosas como que ahora sí realmente se exponenció.
Así es.
Nos permitió tener una solución prácticamente para todo, ¿no? Más bien los retados éramos los que la usábamos o los que poníamos las herramientas a disposición para que fueran útiles para la gente. Pero bueno, esa es como la primera parte, ¿no? La parte de la tecnología y del lugar en el que estoy y aprendo y se vuelve mi escuela. Mi motivación de muchas cosas, mucha gente de ahí adentro inspira también muchísimo.
Okay.
Y la segunda parte, Pablito, yo creo que tiene que ver con tratar todo el tiempo de ser muy fiel a tus creencias. A ver, cuando hablamos de propósito, yo creo que también a veces son palabras mayores, porque lo que hablábamos al principio, ¿no? Todo el mundo te dice ahorita, es que debes de tener un propósito, debes saber qué quieres en la vida, debes conocer tal, debes entender. No toda la gente sabemos y a veces sabemos lo que no queremos o lo que no sabemos.
Así es.
Y ya, y con eso, o sea, te estás bien. A mí lo que me ha pasado, y yo creo que es parte de que mi personalidad, como te decía, siempre he sido como muy curiosa y ambiciosa, en el sentido de que siempre quiero hacer más. Y tal vez el tema del propósito tiene que ver con, y voy a regresar otra vez como a mi historia de niñez, pero mis papás siempre me enseñaron eso. Mi mamá es una persona, piensa muchísimo en los demás, era maestra de primaria, ella se jubiló. Conocía muy pocas maestras que eran tan entregadas y cariñosas y amorosas, no solo a su trabajo, sino a sus alumnos.
¿Qué?
Que siempre su propósito era formar mejores niños. No ayudarlos a pasar el curso, era formar mejores personas. Y mi mamá siempre ha tenido como por frente enseñarnos que cuando tú puedes hacer algo por alguien, o sea, no es que estés obligado a hacerlo, pero es que si puedes hacerlo, es como...
el deber ser.
No te quita nada porque un día tú vas a necesitar algo y alguien va a estar en la misma posición de decidir si lo hace o no, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, como que mi mamá todo el tiempo nos decía, cuando puedas, ayuda, cuando puedas, ayuda. Y mi papá, por otro lado, tú te sabes perfecto la historia que le digo yo antihéroe, aunque era todo menos perfecto, pero era un personajazo. Por ejemplo, tenía muchísimo amor por los animales de la calle, más que por los de su casa. Y siempre hacía cosas para ayudarlos. Iba y los curaba, si tenían sarna o estaban lastimados de que un perro los mordió, les daba comida. Si se estaban peleando dos perros, a mí me daba terror cuando pasaba eso. Mi papá se metía a separarlos. Como que era una persona como siempre que pensaba mucho en los demás. Y cuando me llevaba, por ejemplo, la mañana de la prepa, me acuerdo que si nos encontrábamos a alguien en el camino, aunque yo no lo conociera, siempre decía, oye, mira, ese trae el mismo uniforme que tú, hay que darle un aventón. Yo, no, papá, pero no lo conozco. ¿Y qué? ¿Sabes a dónde va? Porque tiene el mismo uniforme que tú. ¿Lo has visto en el colegio? Sí. Bueno, pues hay que darle un aventón.
Wow.
Pues ok. Entonces, creo que de ahí viene el impulso que siento, la necesidad que siento por hacer algo, por ayudar a quienes podría, lo que sea que yo haga, darles algo, o sea, de lo bueno, de lo malo. Y a lo largo de todas las experiencias que te platicaba hace ratito, como que me fui dando cuenta del poder de las herramientas que tenía a disposición. Y cuando llegué a Singularity, me di cuenta que, a pesar de que también siempre renegué de la educación y me decían, yo nunca voy a ser como mi mamá tampoco en ese aspecto, nunca daría clases, terminé dando clases y terminé como... mi propósito tiene que ver con la educación, porque ahí está la raíz, porque tal vez si vamos ahí podemos generar un cambio. Yo creo que ahí me di cuenta, esa era la aguja que me movía.
Okay.
No sé si es un propósito, no sé si es una pasión en la vida, no sé si es un aprendizaje que traigo de mi familia, no sé qué es, pero me mueve al punto de ser esa necia que platicaba hace ratito, soñadora, que se rodea de gente que la puede retar para hacer esto mejor. De verdad, te lo digo, Pablito, con todo mi corazón, yo creo mucho en estas generaciones y creo que sí podemos hacer un mundo mejor. Sí podemos. No es fácil, no. Va a pasar de un día para otro, no. Pero por un lado se empieza y podemos empezarlo. Y ellos vienen como un canvas que está abierto a cosas. Tenemos una responsabilidad muy fuerte en cómo vamos a, como decía hace ratito, corregir el rumbo de cosas que pasan actualmente, como que vimos terrible del racismo en Estados Unidos, asesinatos por racismo, mucho clasismo en México. O sea, hay medios internacionales que han llamado la pigmentocracia mexicana.
Wow.
Marcas que trabajan alrededor de eso, tratando de combatirlo. Pero como que siento que hoy estamos en ese punto en el que podemos retar tanto de lo que ya no funciona y que estas generaciones no están de acuerdo, que lo podemos aprovechar y podemos ayudarlos a hacerlo. Yo creo que ahí es donde empatan todas las cosas.
Totalmente. Fíjate que ahorita, mientras contabas desde tu infancia hasta la vida adulta y cómo vas pasando por etapas, la palabra que me sonaba mucho en la cabeza, aun cuando no la dijiste, que es algo que te mueve, la palabra que me venía en la cabeza es bondad, ¿no? Por más que lo quieras hacer, si no te nace, es prácticamente imposible. Y pues es algo que ya traes nato y aprendido y lo has ido evolucionando. Con esto último que mencionas de toda la situación, y valga la redundancia, pero contextualizando la última noticia triste de cómo personas no somos las mejores personas, pero incluso antes de la época pandémica, pues también estaba el tema de las marchas y también
claro,
Tumu apoyó la equidad de género y de manera individual o personal, todo el mundo merecemos respeto y valor y etcétera. Creo que al final de cuentas son tantos los temas que no sé por qué se vuelven tan polémicos, o quizá, como platicábamos en un principio, son escuelas viejas o escuelas que estaban adecuadas a su momento y no han tomado como este tiempo de evolucionar, ¿no? Efectivamente, ahorita es una época en la cual tenemos todas las herramientas, todos los medios para informarnos, para nutrirnos, para formar un criterio muchísimo más empático. ¿Por qué no cuentas un poco, pues, lo bien que lo está haciendo el proyecto de Tumu, ¿cómo empodera tu plataforma a las niñas?
Pues mira, justo ahorita que decías lo de la marcha, yo creo que cerrando un poco la pregunta anterior, sabes que más o menos entre 600 niñas, mamás, abuelas, nos buscaron para marchar con Tumu.
Wow.
Y yo veía a las niñas, cuando las ves marchando, diciendo lo que dicen, que nadie se los está diciendo, o sea, no es papá, la mamá les diga, bueno, ahora di esto, grita esto, o sea, como verles el coraje, la voz, el hartazgo, o sea, son niñas entronas también, entonces eso muestra un poquito del potencial que tienen estas niñas, tienen una voz espectacular. Y mira, yo Pablito, lo que sé es que hoy Tumu se ha ganado la confianza de muchas niñas que se acercan a nuestro equipo, donde tenemos especialistas que canalizan muchas de las preguntas que nos hacen. O sea, tenemos colaboraciones con psicólogos y psicólogas, con ginecólogos y ginecólogas, con médicos especialistas, dependiendo, ¿no?, de cuál es la preocupación de las niñas. Life coaches, psicólogos que están como enfocados en las niñas y que se vuelven coaches de las niñas. Tenemos una red de amigos de Tumu que está espectacular y que son estos especialistas que te digo que nos ayudan a canalizar esas respuestas.
Okay.
Porque las niñas nos buscan para pedirnos consejo de varias cosas. Y eso, ¿sabes cómo se siente esa responsabilidad, Pablito?
Pesada, sí, me imagino.
O sea, se siente cañón. Porque una cosa, o sea, cuando te hablaba como de esa versión de mi soñadora que cree que lo puede cambiar, bueno, está bien, cuando lo ves en un sueño, pues suena espectacular. Cuando ese sueño se vuelve una realidad y entonces tienes que resolver ese sueño, ahí es donde se pone cañón.
Pero aparte tienes la responsabilidad de una vida.
Claro, y el tema es que justo todo lo que te estoy diciendo, ¿no? El poder de las palabras. ¿Qué le vas a decir a esas niñas que puede modificar la manera en la que conciben, la que perciben el mundo? Entonces es súper importante primero la participación de los especialistas, porque al final lo más importante, Pablito, es impactar de manera positiva la vida de las niñas. ¿Qué es impactar la vida positiva de las niñas? Que sepan que pueden tomar la decisión que quieran, porque ya son adolescentes y a veces, aunque suena bien difícil, lo van a hacer, pero que estén conscientes de que cualquier acción que hacemos tiene una consecuencia, que puede ser buena o mala.
Okay.
Y que esa consecuencia nadie la carga más que tú, porque es tu decisión y es tu acción. Y que hay muchos valores preconcebidos que probablemente necesitamos revisitar o retar, como a mí me gusta pensarlo. No sé, por ejemplo, te voy a poner unos ejemplos, ¿no? Pero el deseo de ser mamá, madres de familia, pues no tiene que estar peleado con la idea de verte realizada como profesionista.
Claro.
O como deportista o como científica. O sea, no está peleado. Es más, el deseo de ser solo mamá y quedarte en tu casa con tu familia y ser ama de casa, tampoco está mal, está increíble, es un sueño igual de válido que el de la niña que quiere ser directora de una empresa. Necesitamos que existan más niñas que se avienten a explorar esos caminos, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta que sucede a través de la plataforma, de lo que las niñas nos comentan, cuando armamos los workshops, de ver las ideas que traen a la mesa, los proyectos que presentan, cómo nos piden armar contenidos para... y no sé, hablar del cambio climático, y a lo mejor todo viene de muchos líderes casi de su edad que están promoviendo estos temas, pero creo que tenemos que seguir trabajando en cómo le hablamos a nuestras niñas, las ideas que inevitablemente imprimimos en ellas todos los días con las frases que hoy están normalizadas pero que no necesariamente son constructivas, como las niñas no son ruidosas, ¿no? Yo me acuerdo mucho que mi abuela nos decía eso cuando la visitábamos. O eso no es para niñas. Las niñas deben ser femeninas. Las niñas no pelean. Las niñas siempre deben estar bien peinadas, bien vestidas, bien arregladas, ser educadas, jugar tranquilas. El fútbol no es para niñas, ¿no? ¿Cómo vas a estudiar eso? Eso es para hombres, etcétera, ¿no? Y estas como preguntas que te cuento me vienen a la cabeza de muchas cosas que escuchamos de las niñas ahorita, Pau.
Así es.
O sea, eso es impresionante porque piensas que vamos avanzando y sí vamos avanzando, pero hay muchas cosas que todavía culturalmente pesan muchísimo. Entonces, hablando como del impacto positivo, o sea, la influencia que podemos tener en las niñas es complementario a la influencia que tienen en sus casas, en los colegios, con las madres, con las tías, con las hermanas, con los maestros, las maestras, sus papás, sus hermanos, hermanas. No se nos tiene que olvidar que los hombres son parte clave de nuestro desarrollo. Una de las cosas que también es bien interesante es ver cómo las niñas adoptan el feminismo, un feminismo actual que reconoce que necesitamos cambiar varias cosas, y para cambiar varias varias cosas, no solamente necesitamos a los hombres, digo a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no?
Así es.
Creo que con eso, Pablito, viendo esos cambios positivos, escuchando los testimonios de las niñas, los testimonios de los papás y de las mamás, que a veces también nos buscan para contarnos los avances de las niñas, creo que con eso nos damos por bien servidas. Es al final lo que queremos, facilitarle una herramienta a una niña que le pueda cambiar la vida para que se convierta en la mejor versión de sí misma o se acerque a su sueño, con eso ya estamos.
Es algo súper grande.
Yo creo que es algo súper profundo. A mí me hubiera gustado que cuando yo estaba más chiquita alguien me dijera muchas de las cosas que nosotros hablamos hoy. Creo que no te conté hace rato. El proyecto se llama así porque Tumu es una palabra náhuatl, me parece, que significa mariposa, pero se refiere al momento justo cuando la oruga rompe el capullo y se convierte en mariposa.
¡Wow! La transformación.
Tumu es de transformación, pero además es una transformación. Es muy bonita la historia porque, a ver, la mariposa rompe el capullo, que es muy fuerte, que es el que protege al animal de que no lo maten, con las alas, que las alas de la mariposa son la parte más frágil del animal. Es una representación como bien bonita de evolución. Yo ese momento Tumu lo tuve ya muy grande, tenía como 30 años. Grandes cosas que me llevó a tener mi momento Tumu fue romper una relación que para mí fue muy importante.
Ok.
Que me enseñó muchas cosas. A mí me hubiera gustado que ese momento Tumu no llegara ahí, que llegara mucho antes, cuando estaba más chiquita, cuando tenía tantas dudas, cuando estaba definiendo quién era, qué quería, cuando soñaba con la música, ¿sabes? Si hoy podemos intervenir en muchos momentos tumus de las niñas y con eso potencialmente podemos lograr mejores versiones de seres humanos alrededor de nuestro país, con eso ya está. Y no lo hacemos nosotros, Pablo, lo hacen ellas.
Por supuesto.
Todo lo hacen ellas, que es lo mejor, que es lo más increíble.
Está maravilloso, la verdad es que me dejaste sin palabras, ya te he dicho varias veces, me encanta consumir el contenido de Tumu, aun cuando no sea target. El propósito es sumamente fuerte y si bien está enfocado en niñas adolescentes, al final de cuentas creo que es muy valioso para cualquier persona. Acabas de decir, a tus 30 descubriste tu momento Tumu. Creo que a todos nos hace falta ese empujoncito, ¿no? Esa seguridad o esa certeza de que todo va a estar bien. Y lo digo de esa manera porque parece algo muy cliché. A términos generales, como lo veo, es el famoso miedo, es el no atreverse a hacer las cosas, sea lo que sea, desde elegir cómo te vas a vestir o qué respuesta dar, etcétera. Creo que el momento Tumu es como empoderarte, tomar la decisión y ser muy persistente con tus ideas, con tus pensamientos, ¿no?
Mira, yo creo que al final solo agregaría lo que dijiste. Alguien llegue y te diga que todo va a estar bien, está increíble, pero que alguien llegue y te diga que todo no va a estar bien y que algunas veces va a estar mal y que eso está bien, también es importante.
¡Wow! Me la mataste.
Porque justo eso es lo que pasa. O sea, tenemos estándares persiguiendo una felicidad perfecta que no existe.
Sí.
Y que los momentos difíciles no son bonitos, pero también nos ayudan a que luego vengan mejores momentos. Es un reto que va a seguir siendo reto. A mí me encantan los retos. Yo creo que mi vida está hecha de retos y cuando no los tengo me los invento. Y mi sueño, Pablito, es que Tumu cada vez toque la vida de más niñas y que entre esas mismas niñas se vayan conociendo y vayan tejiendo una red de no solo de soporte, sino de contacto para que esto sea como un ripple effect. Cada vez haya una onda más grande.
Oye, ¿por qué no compartes cómo dar con la plataforma, redes, sitio, etcétera?
Mira, tenemos un sitio que es www.tumu.mx y nos pueden buscar en Instagram como @tumugirls. Vamos a hacer unos talleres de verano que están increíbles. Son unos talleres creados con mucho cariño para las niñas, basados en los temas que más tocan o que de los que más, muchos de los que más nos preguntan, nos comentan a través de nuestras plataformas digitales. Son temas cortos, tratamos de que sean lo más claros posibles, útiles y prácticos sobre lo que sueñan y lo que sienten que les surge aprender. Los talleres van alrededor de teoría práctica, invitados especiales. Los estamos haciendo en una plataforma que se llama Teachable.
Wow.
Nos pueden encontrar como tumuworkshop.teachable.com y nada más para darles una probadita de los talleres. Vamos a tener emprendimiento, creatividad y solución de problemas, fortalecer tu autoestima. Hay un taller increíble que se llama Dale Click a tu Idea, Salvar el Mundo, El Iceberg de tus Emociones, Vaya Estereotipos, Descubre tus Talentos, Para qué Soy Buena, y el último, que es el cierre, y que una de las instructoras voy a ser yo, que se llama Desedúcate de todo lo que te enseñaron y ya no te funciona.
¡Wow!
Entonces, En la página van a ver cómo están las fechas, son, les digo, 8 talleres, y pueden inscribirse a todos los que quieran, y cualquier duda que tengan nos pueden escribir a nuestras plataformas digitales, que vamos a estar ahí muy pendientes para ayudarlas.
Padrísimo. De cualquier manera, en la caja de comentarios voy a dejar tus redes, igual en las redes de Creastinación voy a poner la información para darle un poco más de difusión y que cada vez se sumen más niñas a este proyecto tan padrísimo.
Pues te agradezco muchísimo el espacio, Pablito, y el tiempo y las preguntas. De verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pau. Te mando un fuerte abrazo y de verdad, gracias por compartirte.
No, gracias a ti por pensar en mí. De verdad, me siento muy honrada.
Esto ha sido todo. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Y si te ha gustado y crees que te aporta valor, te invito a compartirlo con al menos una persona. El propósito es difundir el mensaje de Creastinación para mostrar que es posible lograr todo aquello que te propongas, así como de hacer cambios con impacto positivo en la sociedad. Es muy sencillo. Si este contenido logra inspirarte, tendrás ideas que te ayudarán a resolver problemas o hasta concebir algo nuevo. Si lo compartes, piénsalo a gran escala. Significan mejores prácticas, mejores productos o servicios, nuevos empleos y todo lo que te puedas imaginar. Esto puede suceder solo con compartir el contenido. Muchas gracias por haberme acompañado y no olvides escribirme. Te mando un abrazo.